cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran este sábado 30 de noviembre? Siendo ya las 8:03 de la mañana, último día del mes, del penúltimo mes del año. Ya estamos por cerrar este año y me da un enorme gusto darles la bienvenida a este su programa Goya Deportivo, que es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Y esperamos que todos ustedes ya estén muy despiertos, con un café o haciendo ejercicio, para que escuchen lo que estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video Facebook Live Deporte UNAM y Goya Deportivo. Yo soy Emanuel Novas y los acompañaré aquí como su locutor. Y en controles está Crescencio Suárez, en la producción Lorena Medina y Jonathan Fuentes, y en asistencia de producción estará Luis Linares. Los invitaremos a interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que pueden mandarnos todos sus comentarios, sus felicitaciones, preguntas para interactuar con las personas que tenemos en cabina. Así que apunten el número de WhatsApp 55 45 33 64 37, o nos pueden llamar a nuestro número en cabina 55 56 82 28 12. También los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo, como ya mencionamos, por Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM, para estar al pendiente de todo lo que quieran interactuar con nosotros. Así es que tenemos mucha cultura física y deporte en este sábado de Goya Deportivo. Vamos al sumario y volvemos.
Sumario. Charlamos con integrantes del equipo Pumas Oro, ganadores de la Copa Puma Internacional de Waterpolo 2024, al vencer a Costa Rica con un marcador final de 15-6 y celebrada en la Alberca Olímpica Universitaria.
Conversamos con dos de las ganadoras del Premio Universitario del Deporte 2024. Alejandrina Zamora, entrenadora en jefe de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, y Viridiana Parra Marín, estudiante de la Facultad de Medicina y paratleta universitaria.
Platicamos con algunos ganadores de la carrera de 10 kilómetros en la 21ª edición del Pumatón Universitario.
Les traemos cómo se vivió la primera masterclass femenil de kickboxing efectuada en el exreposo de atletas de Ciudad Universitaria el 23 de noviembre de 2024.
Nos acompañan Armando Cabrera Aguilar, estudiante de la Facultad de Arquitectura, y María Isabel Caltenco Mata, egresada de la FES Zaragoza.
Goya Deportivo les presenta cada semana una pieza musical relacionada con el deporte a través de nuestro segmento Fundamentos Sonoros. En esta emisión escuchamos el cuarto movimiento de Una broma musical, de Wolfgang Amadeus Mozart.
La Facultad de Ingeniería se coronó campeona en los Juegos Universitarios de Béisbol 2025-1. Escuchamos una crónica del encuentro final contra los Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración.
El inicio de esta obra es especialmente conocido en el Reino Unido, ya que fue utilizado como tema musical de la cobertura televisiva del Horse of the Year Show, un evento icónico en el calendario ecuestre británico.
Esto y más hoy en Goya Deportivo.
La humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites.
Y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Muy bien, queridos radioescuchas, ¿qué les parece el sumario que les traemos el día de hoy? Como siempre, los mejores reportajes, las mejores charlas en torno a la cultura física y el deporte de la universidad. Así es que vamos a comenzar con la información del Deporte UNAM, y como siempre vamos a entrar con toda la actitud este sábado, porque el equipo Pumas Oro de nuestra universidad fue el ganador de la Copa Puma Internacional de Waterpolo 2024 al vencer a Costa Rica con un marcador final de 15-6. El evento se celebró en la Alberca Olímpica Universitaria del 14 al 17 de noviembre. Durante la Copa Puma Internacional de Waterpolo 2024 participaron dos equipos de la UNAM, Pumas Oro y Pumas Azul, además de representativos de Jalisco, Ciudad de México, una selección nacional de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Hoy nos acompañan en cabina Damián Arturo Tavera Landeros de la Facultad de Economía. Damián, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias, gracias.
También está con nosotros Diego Guerrero Chávez de la Facultad de Medicina.
Buenos días, muchas gracias.
Ok, y también está Pablo Coraza Estrada de la Facultad de Contaduría y Administración.
Gracias, gracias.
También nos acompaña para cerrar con broche de oro César Santoyo Cedillo, entrenador de waterpolo de la UNAM. Profe, buenos días.
Buenos días.
Pues bueno, ahora sí, queridos radioescuchas y queridos compañeros que nos acompañan aquí, cuéntenos qué es vivir una Copa Internacional. Y voy a empezar preguntándole sus perspectivas. A ver, Damián, cuéntanos cómo se sintió participar contra diversos representativos ya a nivel internacional.
Claro que sí, pues mira, primero que nada es un orgullo el poner en alto el nombre de la universidad ya en esos estándares internacionales. La verdad es que te llena mucho de emoción. Es algo emocionante el compartir la cancha ya con personas de otros países, porque pues al final es un mismo deporte, pero tal vez se puede practicar distinto en otro país. Entonces, en estas situaciones hay que dar una buena cara, hay que jugar con ética, principios y valores y simplemente hacer lo que sabemos hacer. Así que lo más bonito en esto es ya jugar por los escudos de la universidad y por el país.
De acuerdo. Ahora, Diego, coméntanos cuál es tu perspectiva de esto, de esta vivencia.
Pues la verdad es muy, no sé, se siente muy bonito el competir a ese nivel. Y también cuando no solamente ganas una competencia, también ganas respeto, también ganas admiración por parte de los demás equipos, porque también es de que antes de la competencia, algunos equipos tienen como que igual su perspectiva, su visión, y pues el llegar como a cambiar todo eso, el llegar a también justo imponer y también poner en alto el nombre de la universidad, justo también me acuerdo que al final de los partidos nos decían, ay, qué bien juegan, ojalá podamos jugar después y así. Es muy bonito también ganarte ese respeto.
Okay, ¿y para ti, Pablo?
Bueno, para mí, como comentaba Damián, es un orgullo representar a la UNAM. Somos una institución que, como se nos ha inculcado desde chiquitos, se demuestra valor, respeto, la disciplina, el trabajo duro, y el poner en alto a la UNAM, pues es sobre todo un privilegio. El tener ese derecho de poder representarla es valioso. Como comentaba Diego, la emoción previa al torneo, estar en clases, estar pensando en el torneo, porque llega a pasar, te gana esa idea de poder dar tu mejor versión, tu mejor partido, y bueno, pues es maravillosa esa experiencia.
Ok, esas son las perspectivas de los atletas. Ahora vamos a preguntarle, profesor, ¿qué se siente, o más bien, qué representa para la universidad también esta parte de haber organizado un torneo de equipos ya de este nivel internacional y que la universidad destaque?
Bueno, primero que nada es gratificante poder contar con esa instalación, porque es importante tener este tipo de instalación para poder realizar este tipo de eventos. Eso también es atractivo para los demás equipos y para los demás países. Aquí en esta ocasión, en esta copa, pues la mayoría sí han tenido roce internacional con distintos equipos. Hemos salido a competir a otros lugares fuera de México, pero nunca les había tocado estar en una competencia en la UNAM contra equipos internacionales. Hemos entrenado partidos de fogueo, de práctica o competencias, como te decía, en otros estados o en otros países, pero ya en la UNAM como tal, una competencia con varios equipos y estar buscando una medalla y buscar ganar, pues es más más padre, ¿no? Más emocionante, más y más para los jugadores y para los papás, porque al final ahí ya, aparte de que es el equipo de la UNAM, pues ya también se involucra en la cuestión del país, ¿no? Cambian, como que se quitan el color de institucional y se ponen también la bandera de México los otros equipos que son de México, ¿no?
Sí, ¿no? Como que se arropan bajo la misma nacionalidad. Y ya me imagino la emoción de estar ahí. Y también, como bien menciona, pues esta parte de traer a otros contingentes ya de otras naciones que ya tienen roce, que como bien dicen, no es lo mismo un juego de roce, de fogueo, como de entrenamiento, a que ya digas, aquí hay un premio, aquí hay una medalla, vamos a hacer ranqueo. Pues ya también la exigencia, la tensión mental, la responsabilidad de todos los participantes es distinto. ¿Cómo manejó estas cuestiones en el entrenamiento con los chicos? Ahorita les preguntamos a los chicos, pero primero usted, cuéntenos.
Bueno, realmente ahorita se nos cargó un poquito el calendario en el último mes. Veníamos 15 días de una competencia en Cali, Colombia. Llegamos y pues prácticamente sin descanso a preparar para lo que era el evento de la Copa Puma. Uh-huh. Y sí, realmente, o sea, el objetivo era ganar, 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 porque pues es nuestra casa, ¿no? Y al final en nuestra casa pues no nos gustaría que nos ganaran. Y durante la competencia, pues que el rival fue Costa Rica, pues sí, el primer juego como que fue un poco de más de estudio y todo, estuvo un poquito más cerrado. Y ya el día de la final, que nos tocó volverlos a enfrentar, pues sí cambió como que el chip de los jugadores, de decir, es una final, ya está de por medio una medalla, yo quiero estar arriba, no quiero ser el segundo. Entonces jugaron súper mejor, se vio más actitud, hubo más gente, más compromiso, ¿no? Y más apoyo por parte de la tribuna, que aunque mucha gente diga que el público no apoya o no ayuda, sí influye, ¿no? Los de Costa Rica, pues la verdad, pues tenían 2-3 personas ahí que vieron el evento, y pues de la UNAM, pues mucha gente, ¿no? Las mismas disciplinas que practican ahí los deportes, pues estaban al pendiente, ¿no? Querían que ganáramos, porque también se sienten parte de esa comunidad, ¿no? Acuática que tenemos.
Sí, claro, llega un punto en el que ya no importa que seas de Jalisco, Ciudad de México, no, somos mexicanos y vamos a que México gane, ¿no?
Sí.
Ok, y en ese tenor, ahora le voy a preguntar a Damián, ¿tú cómo sentiste esta parte?
Pues mira, la verdad es que antes del partido, pues sí tienes la cabeza en varias cosas de qué pasará, qué pasa si fallo este gol, los nervios están a tope. Pero una vez entrando al agua es como que te enfocas, cierras los ojos y a lo que venimos. Sinceramente es algo muy bonito el compartir esa vivencia con otras personas. Jugar un deporte en conjunto es muy muy padre porque pues los sentimientos y las experiencias están al límite, tanto en el agua como afuera. O sea, todos tenemos la misma línea y el deseo de ganar. Entonces se nos contagia al mismo tiempo y justo también es lo que dice César. César nos marcó mucho el pensar que estamos en nuestra casa, que esta es nuestra oportunidad para poner en alto la universidad y al país. Entonces ya vinieron todos nuestros familiares, la gente que nos apoya, los mismos de la institución. Entonces hay que dar una buena cara. Y al final lo pudimos sacar bien. Sacamos bien la situación, las cosas calmadas. Tuvimos un buen dominio en el partido. Y al final, pues gracias a Dios, nos salió como teníamos planeado. Y la experiencia yo creo que es lo más gratificante, el llevarnos estas vivencias con nuestros compañeros, entrenadores y familiares.
Bien. En este caso, para Diego, ¿tú sientes que la parte mental fue fundamental? Porque como bien dice el profe, pues veníamos de 15 días nada más entre una competencia y otra para sobreponerse a el cansancio y al trabajo, para que hiciera esa diferencia.
Sí, claro, la mentalidad lo es todo, porque tú puedes llevar un ritmo de entrenamiento de 6 meses, un año, puedes llevar el ritmo que sea, pero si no te estás dispuesto o no te mentalizas en que quieres, o sea, quieres ganar, quieres llegar, o sea, no solamente individualmente, sino en conjunto. Tú quieres llegar a ese objetivo, lograr esa meta, llegar a ser primer lugar. Obviamente que la mentalidad va a ser muy importante y también influyen factores externos. Y es justo lo que dice Damián. Y en ese momento en el cual tú entras a la alberca es de que se te borra el chip y te enfocas en solo una cosa, que es el juego.
Ok. Sí, es muy importante. Qué bueno que traigan esa mentalidad, porque pues evidentemente ahí se ve el trabajo del profesor también, del entrenador, de blindar ese proceso, porque no es que no exista otra realidad, es que blindas en ese momento tu cabeza y dices, a lo que estoy, lo de afuera, afuera, y me enfoco. ¿Tú cómo vivenciaste esta parte, Pablo?
Como comentaban mis compañeros, en un principio se siente la presión, ¿no? Como decía César, en nuestra casa, tenemos que hacernos valer, la localía, no podemos perder, pero de cierta forma no tomarlo como algo de nervio, también tomarlo como algo de valor, de decir, es mi casa, yo entreno aquí, yo todos los días estoy aquí, conozco la alberca, conozco el clima, sé cómo me puedo mover dentro de la cancha. Entonces esa parte también fue importante, ¿no? O sea, verlo como lado positivo, sacarle la parte buena a esa situación, Y previo a la charla, pues, nos comentaba justamente ese César, esa parte de hacerlo lo mejor posible, disfrutarlo, y sobre todo eso, o sea, demostrarle a la gente que nos está apoyando y todo, que pues lo que estamos haciendo no es en balde, tiene un esfuerzo, y pues el hecho de quedar campeones en este torneo, de poner en alto no solo el nombre de la UNAM, que de por sí es muy prestigioso, sino también el nombre en alto de México, y pues eso, ¿no? Al final fue una experiencia bonita, un recuerdo que va a quedar grabado, y sobre todo pues también para la gente que se atractivo a este tipo de eventos. La verdad fue muy bonito, es una presión buena, sientes la sensación de que estás haciendo, viviendo al máximo, ¿no? En ese momento, y pues es muy bonito.
Muy bien. ¿Cómo se siente de escuchar a sus atletas expresarse así, profe?
Pues sí, ya es, la verdad, ya también están acostumbrados al nivel que tiene el deporte de la UNAM de polo acuático. Uh-huh. Sí, entonces eso también ya les ha ayudado, porque ya tienen varios años practicando este deporte, ya saben lo que es estar en una final, ya saben lo que es ganar, ya saben lo que es enfrentarse a otros equipos, ¿no? Y es lo que yo más me enfoco, es que sigamos manteniendo ese nivel arriba, acostumbrarnos a siempre estar entre los dos primeros lugares, entre los tres primeros lugares, ¿no? Porque ellos realmente se lo merecen, porque entrenan, ¿no? O sea, cumplen, uno ya sabe hasta dónde puede llegar, pero cuando ellos entrenan, pues sabemos las expectativas que tenemos, ¿no? Aquí en el caso, pues, de tomando el tema de Costa Rica, pues su expectativa es clasificar a los Juegos Centroamericanos de manera directa, ¿no? Entonces ellos venían con ese objetivo y también obviamente pues entregar buenas cuentas con su país y con su federación.
Claro.
¿No?
Y en este aspecto, ¿qué tan importante es que justamente la universidad en waterpolo mantenga el desarrollo de estos torneos con roce internacional para el selectivo?
Pues en este caso hemos tenido estas aperturas. Una, por el nivel que hemos demostrado en las competencias, como te comentaba. Otro, pues siempre hemos tenido jugadores en la selección nacional. Aquí está Damián, que participó en los Juegos Panamericanos. Algunos han estado en preselecciones nacionales. Entonces eso, pues preguntan ahí en esas competencias, ¿de qué equipo eres? ¿No? Y redes sociales, pues la verdad nos han ayudado bastante a tener más contacto. Entonces, pues ya, como les digo, ya ganamos una competencia. Vamos a buscar ahora otro nivel, ir elevando nuestro nivel de competencias para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y aparte, pues ya el nombre de la UNAM en waterpolo a nivel, puedo decir que a nivel Centroamérica y América, pues sí está reconocido. Invitaciones hemos tenido a muchos lugares, ¿no? Pero luego por calendarios, por presupuesto, pues se nos complica ir, pero normalmente dos veces al año estamos compitiendo fuera de México.
Es buen roce, sí. O sea, cada dos veces al año es buen roce para una universidad.
Y además, pues ya los equipos quieren venir a nuestra alberca, quieren jugar con nosotros.
Eso también, ¿no? Es bueno. Han llegado a este punto de tener ya un gran nivel y este reconocimiento dentro del gremio, que ya ellos dicen, queremos ganar nosotros experiencia, vamos a la UNAM. Y eso es positivo, y eso también se agradece, profe, porque es el trabajo del entrenamiento, de la planeación, de estar sobre los chavos, ¿no? Porque al final es un trabajo de equipo. Ustedes también obedecen, entrenan, comparten, se unen como equipo, y el profesor está atrás formando, entrenando. Entonces, realmente se ve aquí el trabajo de todo este tiempo, y es un honor para la universidad contar con esta estructura, contar con usted, profesor, contar con ustedes como atletas para lograrlo, ¿no? Ahora, quiero preguntarles como algo tal vez más personal, en el sentido de decir, para cada uno de ustedes, ¿cuál fue el momento como crítico donde dentro de la competencia dijeron, está fuerte, pero sí vamos a ganar? A ver, profe.
Pues realmente,
pues, ya lo sabía, dices.
Yo realmente, pues sí, pues teníamos la obligación de ganar, ¿no? Y obviamente el paso más complicado, pues, era llegar a la final, ¿no? O sea, teníamos que jugar perfecto para no tener ningún tropezón, ¿no? Ningún error. Que ya el hecho de no estar en la final ya nos podía dar eso, ¿no? Y hay momentos en los que empiezan a atacar y no entra la pelota a la portería, Hacen ocho, hubo un periodo que hicieron ocho tiros y metieron dos goles. Entonces eso al otro equipo, pues, le va dando más confianza y se van acercando. Y mentalmente, pues también al equipo esa presión sí les empieza a afectar cuando no empieza a entrar el balón.
Sí, claro, eso es importante. Muy bien. Para ti, Damián,
Pues mira, yo siempre he dicho que no hay que entrar muy confiado al agua, pero tampoco desconfiado. Entonces, yo dentro del agua me pongo como pequeños retos y conforme eso van mis pensamientos. Entonces, el momento crítico en donde dije, vamos a ganar, de manera personal, fue cuando quité un balón y luego momentos después me dije a mí mismo, voy a tapar el siguiente tiro que salga. Y fue así, justamente, tapé ese tiro y entonces me sentí en confianza y dije, de aquí para arriba vamos a ganar. Y ese fue mi momento, yo creo que más.
Ahí dijiste.
Crítico, en la final. Así es, dije, aquí vamos a ganar con todo.
Perfecto. A ver, tú, Diego.
Pues, un momento crítico que siento que fue, como grupal para, saber que íbamos a ganar la competencia fue el primer partido contra Costa Rica. Porque era un partido como decisivo para... Porque ya hay como todo un contexto detrás con Costa Rica, porque ya van como 2 años que nos enfrentamos contra ellos. E individualmente fue en la final que yo estaba esperando a que me metieran y la verdad me sentía que me había costado como concentrarme y cuando entré siento que hice un buen trabajo en la defensa y pues eso, siento yo que reforzó para poder apoyar y llevar a que también todos pues logramos ese objetivo.
Excelente. ¿Y en tu caso, Pablo?
En mi caso, yo puedo decir que todo llega en el momento en de la, bueno, como lo decía, la plática, el ponernos todos el mismo chip de decir vamos a ganar, entrar enfocados, desde el momento en que calientas, de estar ya pensando en el partido, ya dejar de lado todos otros pensamientos que puedas tener. Y como por ejemplo decía Damián, el tapar un tiro pues te da para arriba y no solamente en el sentido individual, ¿no? También en forma grupal decía, tapó el tiro, venga, vamos para adelante. Y por ejemplo al inicio del partido, en la primera jugada, a mí me tocó jugar la posición de boya, me dan el balón y pues tengo la oportunidad de sacar un penal y pues ya lo concreta Hassel, que era el capitán, y pues de ahí, ¿no? Lo que bien empieza, pues bien acaba. Entonces empezar fuerte desde un inicio es fundamental, como siempre nos ha dicho César. Si nosotros empezamos fuerte, no tenemos preocupación de querer alcanzar un marcador. Que el rival se preocupe por alcanzarnos a nosotros, que si juguemos nuestro juego, juguemos con su mente, y fue lo que pasó en el partido. El primer partido contra Costa Rica, fue algo, como decía César, más áspero, un poco más disputado, pero ya analizando la táctica de César y demás situaciones, ya en la final pues fue otro cambio, o sea, fue una diferencia de 9 goles, una diferencia considerable, y pues ya el hecho de ganar con esa contundencia pues habla bien, ¿no? De lo que se trabajó, tal, y la mentalidad que demostró el equipo en ese momento.
Me queda claro que sí tienen una mentalidad muy aguerrida y muy clara, muy definida. Felicidades, chicos. Y de eso también se dan cuenta nuestros radioescuchas porque les están mandando saludos. Karina Medina, de León Gómez, Hugo Ornelas, Ángel Cadena, Julio Fragoso, Damián Tavera, Jason Estrada, Ken Maya, Brian Carranza, los mandan a felicitar por todos los logros y lo que hicieron. Y bueno, pues para cerrar, profe, si a alguien le interesa estar en waterpolo, inscribirse, ¿dónde están? Cuéntenos los horarios.
Bueno, estamos en la alberca de Ciudad Universitaria, los horarios son de martes a viernes de 11 a 1 y media de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. Y lunes solamente entrenamos de 4 a 7 de la tarde. Y los sábados, domingos, pues ya cuando hay algún torneo, una competencia, juegos entre nosotros, es de 8 a 12 del día.
Ok, perfecto. Pues bueno, chicos, muchas gracias por la desmañanada, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchas felicitaciones por este éxito logrado, por este nivel que han alcanzado, y ojalá lo sigan manteniendo aquí y más arriba para seguir viniendo aquí a charlar y que nos cuenten de todos esos éxitos. Y a nombre de toda la universidad, muchas gracias por este esfuerzo. Profe, excelente trabajo. Chicos, excelente trabajo. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, gracias. Buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Pues bueno, seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la UNAM. Y les traemos cómo se vivió la primera masterclass femenil de kickboxing efectuada en el ex reposo de atletas de la ciudad universitaria el 23 de noviembre del 2024, con presencia de peleadoras profesionales en esta disciplina. Así es que escuchemos a continuación una crónica de este evento.
El sábado 23 de noviembre, la Dirección General del Deporte Universitario, a través de la Asociación de Kickboxing de la UNAM, realizó la primera masterclass femenil de esta disciplina en el gimnasio del exreposo de atletas de Ciudad Universitaria, con el objetivo de promover el empoderamiento, la fortaleza y la sororidad entre las mujeres deportistas universitarias. La clase contó con la participación de Paloma Trejo Galván y Daniela Esquivel Hernández, ambas peleadoras de Muay Thai, quienes compartieron sus conocimientos y vivencias sobre el cuadrilátero a las mujeres universitarias. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el 25 de noviembre de cada año, el deporte universitario busca visibilizar los espacios seguros para la práctica del deporte, en donde se prioriza el espíritu de comunidad y el apoyo entre las alumnas Pumas. Prestamos oídos a Paloma Trejo Galván, egresada de la licenciatura de Contaduría por la UNAM y peleadora de Muay Thai. Ella nos habla sobre el impacto que estas disciplinas tienen en su vida.
Pues creo que tener el conocimiento te da seguridad hasta el caminar, ¿no? Y eso se nota. No te vuelves una persona agresiva para empezar, pero siempre lo digo, ¿no? Más vale saberlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no saberlo. Entonces, el simple hecho de tener como la confianza de saber cómo reaccionar en una situación de peligro.
Ahora escuchamos a Daniela Esquivel Hernández. Ella fue la primera mexicana en ganar un título mundial avalado por la Organización Mundial de Muay Thai. La peleadora nos comparte un poco de los desafíos que enfrenta como mujer atleta del también conocido como boxeo tailandés.
Como mujeres, ¿no? Sí nos cuesta un poquito más trabajo en la cuestión física o es más que nada cuando llega la cuestión del periodo, ¿no? Se tienen que adaptar los entrenamientos a esa etapa. Creo que es lo más complicado que se llega a presentar. Obviamente antes el hecho de que tú pudieras entrenar, pues sí, o sea, estaba el entrenamiento, estaba el gimnasio abierto, pero pues había muy pocas niñas para poderlo practicar como tal.
Don Ovan Ponce, presidente de la Asociación de Kickboxing de la UNAM, habla sobre algunas de las dificultades que el deporte de contacto femenil enfrenta en la actualidad.
Sin duda alguna sigue habiendo muchos estigmas cuando hablamos de deportes de combate y más aún un deporte tan contundente como pueden ser el kickboxing y sus variantes. Se tiene esa falsa imagen de que debe de haber hombres presentes a fuerzas, ¿no? Que las mujeres no saben lo que están haciendo cuando es todo lo contrario, o sea, son los referentes actuales de nuestros deportes.
Carmen Macías Niño, estudiante de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería, comparte su visión como estudiante atleta.
Lo primero y lo más importante yo considero que es estar, empezar. O sea, con el simple hecho de venir y meterte a un dojo, a un gimnasio, ya estás más para acá que para allá. Lo más importante es estar, es empezar y hacer las cosas bien. Ya que estás en el lugar, ya que estás haciendo las cosas bien, ser constante.
Ana Lilia Acosta Ruiz, vocal de alumnos de la Asociación de Kickboxing de la UNAM, nos menciona la importancia de la apropiación femenina de estos espacios.
Pues haciendo presencia en este tipo de deportes, porque como se ha visto anteriormente, pues es un deporte que se acostumbra a ver en el que solamente hombres participan. Entonces, la verdad me siento orgullosa de estar aquí con pues unas grandes peleadoras, con mis compañeras, disfrutar este momento y creo que aprendiendo una de la otra, pues es lo más importante.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
No te pierdas todo el contenido que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Deporte UNAM en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Puedes consultar conversatorios sobre deporte, rutinas de activación física, dinámicas para ganar boletos, noticias del deporte universitario y las mejores fotos y videos de los deportistas universitarios. Síguenos en todas nuestras plataformas y no olvides activar las notificaciones para enterarte de la oferta del deporte universitario. Soy Deporte UNAM.
Goya Deportivo.
el deporte universitario en todos tus sentidos.
Seguimos en Goya Deportivo con lo mejor del deporte universitario y la cultura física de la universidad. Vamos a empezar a hacer un poco de remembranza de lo que ocurrió esta semana. El pasado miércoles 20 de noviembre del 2024, en el auditorio Dr. Raúl Fournier, perteneciente a la Facultad de Medicina, se realizó la ceremonia de entrega del Premio Universitario del Deporte 2024, organizada por la Dirección General del Deporte Universitario. El Premio Universitario del Deporte es el equivalente al Premio Estatal del Deporte otorgado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Hoy tenemos el gusto y el honor de conversar con una de las ganadoras del Premio Universitario del Deporte 2024 y en este momento nos acompaña en cabina Viridiana Parra Marín, estudiante de la Facultad de Medicina y paratleta universitaria, quien fue distinguida en la categoría de estudiante deportista. Viri, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Pues bueno, recientemente Viri ya nos acompañó en Goya Deportivo para contarnos sobre sus resultados en los Paranacionales CONADE 2024. En este caso, Viri, obtuviste 3 preseas de oro a nivel nacional, ¿no?
Así es.
Y esa experiencia que me imagino que fue muy gratificante, ¿no?
Sí, bastante, no tienen idea de cuánto.
Ahora, justamente por este trabajo que has ido haciendo a través de los años, es que se logra, se consolida llegar a la cima del deporte universitario. Cuéntame, ¿cómo recibiste esta noticia de que ibas a ser galardonada con este premio?
Vaya, la verdad fue una expresión de no creerla en un inicio. Te pones a pensar en todo lo que tuviste que pasar para llegar ahí. Y lo dije cuando me dieron el premio universitario. Y pues fue un reconocimiento de 4 años de esfuerzo. De ver que todo eso se pudo reflejar y pues llegar hasta ese punto es algo que parece irreal, pero es real, ¿no? Todo se puede hacer y la verdad estoy muy feliz por ello.
Claro, esa sensación, como dices, es importante. Parecen sueños, ¿no? Al inicio es, como dices, es irreal, pero te dedicas en cuerpo y alma a lo que te gusta y, no sé, ¿en algún momento tú lo consideraste en el camino llegar a recibir este premio o algún otro reconocimiento?
No, la verdad es que yo inicié a hacer deporte como una actividad que me sacara de lo que hacía mi vida cotidiana, por así decirlo. El deporte para mí se convirtió, pues, en eso, como tal. Y ver cómo fue trascendiendo poco a poco, cómo fui recibiendo premios con cada acción que hacía, la verdad es que es algo que yo jamás esperé. Yo hacía el deporte porque es algo que me apasiona, es algo que me sigue gustando, y pues para mí la parte de los premios ya es como un daño colateral que pues viene por sí solo, ¿no? La verdad es que yo inicié a hacer deporte porque me encanta.
Eso es muy importante, la pasión en lo que hacemos. Y justamente también respecto al premio del deporte universitario, nos acompaña la profesora Alejandrina Zamora, entrenadora en jefe de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, quien obtuvo este galardón precisamente en la categoría de entrenador. Maestra Alejandrina, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos a todos.
Maestra, también es un placer tenerla aquí con nosotros para charlar, y ahorita justamente le preguntaba a Viri cómo recibió ella la noticia de que sería galardonada, y esta pregunta también se la comparto a usted. ¿Cómo se sintió al recibir la noticia de que iba a estar galardonada con el Premio Universitario del Deporte?
Es que la verdad es que fue increíble, porque no, como que no me lo creía, ¿no? Yo soy un poco escéptica, porque pues de alguna manera es el sueño, más que por el premio en sí, es la acción de saber que lo que estás haciendo está bien. Entonces, como que yo decía, hasta que no haya algo más tangible, entonces son sensaciones que sientes pero no sientes, es que es algo que no se puede explicar, como que creía y no creía, porque te dan la noticia, pero como que sentía que faltaba algo más, más tangible, ¿no? O sea, que desde la institución, o sea, nos habían comentado que nos los iban a dar, pero hasta que no fui agregada a un WhatsApp donde estaban los galardonados, me lo creí. Honestamente,
sí pasa, yo lo sé. Es como lo que hablábamos, como del sueño de, bueno, pero sí será día de ver, sí pasará, sí. Y te empieza a materializar y dices, ay, pero sí, sí pasó.
Sí, sí, sí.
Y lo que comentábamos justo ahorita con Viri también, no se lo comentó a usted, esta parte de que muchas veces uno no
no lo hace por obtener el reconocimiento. Es más, ni siquiera muchas veces en la mente está un reconocimiento u otros. Simplemente es esta pasión, este deseo de querer generar un cambio, de querer generar, aportar algo, lo que nos motiva, lo que nos mueve. No pensar en qué voy a obtener yo, sino qué puedo dar yo, ¿no?
Claro. Sí, definitivamente esto es más cómo sumas, porque empieza desde un agradecimiento, y lo comentaba Viri de otra forma, pero el vas avanzando, y cuando me quedé en la universidad no me lo creía, ¿no? Y luego te vuelves representativo y no te lo crees. Y conforme vas obteniendo este reconocimiento por las acciones que haces, pues te das cuenta que ese es el camino, porque no vas por el reconocimiento en sí, sino por lo que eres tú, y por lo que tú necesitas para ti, lo que necesitas aportar, ¿no? Entonces, este reconocimiento, no puedo negar que sí lo había pensado, porque yo sentía que era tener que ser mejor cada día, ¿no? Y que tienes que dar. Y al final de cuentas, porque el reconocimiento termina siendo como esta etapa de decir, híjole, todavía no soy tan bueno. No porque te lo reconozcan, te hicieron sentir que hay un reconocimiento, pero después dices, es una aspiración, como una meta. Es como cuando compites, pues quieres llegar a la meta, la verdad, y quieres llegar además en primer lugar, ¿no? Porque siempre dicen, no, ya con que compitas, eres un campeón. Pero cuando estás ahí, no, pues ya estuviste en el podio, no, pero fue el tercer lugar, y entonces se ha desvalorizado el esfuerzo.
Claro.
Pero a nivel personal, pues cuando uno es competitivo, siempre uno quiere el primero, y parte de ser el primero, pues es este reconocimiento de, no porque te sientas mejor, porque yo creo que cada entrenador, pues en su especialidad es el mejor, ¿no? Y porque te esmeras, y es algo, como decía Viri, al final de cuentas es la recompensa de un esfuerzo, ¿no? No es porque vayas persiguiendo un reconocimiento.
Claro, eso es fundamental. Ahora, en este proceso, Viri, cuéntanos, para todos los radioescuchas, para mí que estoy aquí conversando contigo y con la maestra Alejandrina, ¿cuáles fueron tus primeras aproximaciones al ejercicio, al deporte? ¿Qué es lo que te cautivó de tu práctica deportiva?
Pues mi práctica deportiva en realidad inició desde muy chica, inició a la edad de 8 o 9 años aproximadamente. Entonces fue como mi primer contacto, y el primer deporte que probé fue la natación. Típico de doctores decirte que la natación sirve para todo, entonces la natación es la buena. Okay. Entonces iniciamos con natación, y poco a poco también conocí un poco de lo que es el mundo del tenis sobre silla de ruedas. También me encantó bastante. Es una lástima que hoy en día pues no tengamos tanto auge en este lado. Y para la etapa de la preparatoria, decidí dejar todos los deportes de tajo, y para cuando ingresé a la universidad volví a regresar a las actividades deportivas, porque sentía que algo me faltaba, sinceramente. Digo, con la presión de la carrera y todo lo demás, dije, no, necesitamos algo diferente. Y entonces ahí fue cuando conocí que había deporte adaptado en la universidad. Me contactaron con la profesora Alejandrina, y nuevamente por pandemia, porque Viridiana quiso entrenar natación, por pandemia estaba cerrada la alberca olímpica, dijeron, ok, entonces si quieres algo con agua, vamos a iniciar con canotaje. Y pues de ahí empezamos a probar cada uno de los deportes. A mí me encanta estar probando cada uno de ellos, a ver con cuál me adaptaba más, hasta que por casualidad se nos dio que probamos una silla de atletismo, y dije, ¡ay, este es!
Este es el bueno. Pero te movió la pasión por el deporte al final.
Que sí, al final la verdad es que yo inicié esa parte, no me interesaba qué deporte fuera al principio, solamente quería hacer actividad física, la que fuera, pero yo quería hacer actividad física. Y conforme fui pasando me di cuenta de que cada deporte tiene su complejidad, cada deporte tiene su técnica, entonces eso me fue llamando la atención de cada uno de los deportes diferentes que probé. Pero hasta que yo probé el atletismo de pista, dije, este va a ser mi deporte. Ya después fue de, ok, está muy bien que corras con la silla, pero ahora métele técnica. Y dije, ok, esto ya no está tan divertido, ¿verdad?
A los atletas nos pasa igual. Ok, ahora en ese rubro también, maestra, cuéntenos en su particular caso, antes de llegar a, en su trayectoria dentro de la sesión de deporte adaptado, ¿cómo fue su aproximación al deporte en sus inicios?
Pues fue padre, porque justamente deambulando por la universidad yendo a clases, un entrenador me contactó me vio y me dijo, oye, ¿no te gustaría practicar una actividad física? Así fue como me enteré que existía el deporte sobre silla de ruedas. En esa época solo existía esa asociación. Entonces, silla de ruedas era todos los que tuvieran discapacidad motriz, ¿no? Porque yo deambulé o necesito una silla de ruedas. Entonces, así me invitaron y empecé a, pues, como dice, a empezar a hacer la actividad física y te vas metiendo porque empecé en powerlifting. Okay, y powerlifting. Pero no quería porque es muy exigente el peso, muy exigente, ya sabes, las cargas, y no quería, como me sentía que no quería tantas bolas en mi cuerpo, porque entonces ya sabes, además uno se hace muchas teorías, ¿no? O sea, cuando uno desconoce. Y entonces la exigencia no, y así fui incursionando hasta que también me quedé en atletismo, pero el mío fue atletismo campo.
Ok, ¿y cómo fue el pasar de una práctica deportiva a ya empezar a el entrenamiento y la gestión como deporte adaptado? Cuando ya pasa tal vez de ser atleta a ser entrenadora y luego a gestionar entrenadores, a gestionar procesos, cuéntame.
Es que esa gestión es lo que decíamos al principio, se vuelve el deporte es mucho más, además la UNAM, no sé, no me dejarán mentir, te casa, te involucra, te metes más allá de lo que es, entonces te vuelves representativo, pero por muchas razones practiqué varios deportes representativos, pero pues lo dejo, me dedico a mi profesión, me dedico a trabajar, a mi vida personal, pero nunca me desarticulé. Pero se estaba diluyendo, además de que empecé a conocer una comunidad con otras discapacidades, como la visual o parálisis cerebral, que es una combinación de la motricidad y a veces el lenguaje. Y entonces nos empezaron a invitar a, ya sabes, a tratar de promover, ¿no? A través de las personas que tenían el interés de que hubiera, de sacar a la luz la discapacidad de las personas en el deporte. Y entonces un día la coordinadora Heredia, la maestra Heredia, me dijo que por qué no era presidente de la asociación. Y yo no me sentía capaz y le decía que todavía no lo era, y estaba otro compañero que él ya llevaba más tiempo en la asociación, él fue el presidente, yo fui la vicepresidenta, y en ese caminar y en ese entender, él se va y me queda claro que alguien tenía que seguir, porque haz de cuenta, ya sabes que hay como Inter, donde parece que todo se diluye, y me dijeron, pues es que se va a desaparecer, y era lo último que yo quería, y así me hago presidenta, y empieza esta incursión de sensibilizar a las autoridades para que se convierta en deporte adaptado, ¿no?
Ok, una gran historia realmente inspiradora, porque sí, a veces pasa en el que nosotros no elegimos, las circunstancias nos eligen, ¿no? Nos empujan a dar ese paso.
Totalmente, sí, fue circunstancial porque me decían, es que ya no hay, o sea, o eres tú, porque en ese momento estábamos solo Mar y yo, o se va a deshacer, ¿no? Y pues dije no, y además ya estábamos conociendo, bueno, yo había conocido compañeros con discapacidad visual, y pues así fue como empezamos, y fui presidenta de Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas, una gestión, hasta lograr trasladarla a Deporte Adaptado.
Qué increíble historia, y ahora se ven esos frutos, ¿no? Como sí, decimos, claro, de este proceso. Y en tu caso, Viri, digo, tú vas encaminada a muchos logros profesionales y a muchos logros deportivos. ¿Tú cómo te sientes de pisar o de llegar a este punto donde estás en una pista, donde vas a correr? ¿Qué sensaciones te transmite ya después de todo este camino, el obtener este reconocimiento? ¿Para ti ya es pisar un lugar de pista de atletismo para correr? ¿Y cuáles son esas sensaciones que ya tienes?
La verdad, el ahora pisar la pista de atletismo me genera mucha satisfacción, porque recuerdo cuando inicié que 400 metros se me hacía un mundo, de verdad, un mundo. Yo decía, no, como de calentamiento 400, no, eso ya es demasiado. Y hoy en día, pues ya veo los 400 y digo, ah, sí, ahorita unas dos vueltas de calentamiento, ¿no?
Entonces, además lo dijo padre, porque está en el radio, que eso de ella, sí. Porque no era tan amable para decirme, ¿cómo se te ocurre, que voy a darle toda la vuelta? Se le hacía eterno,
Sí, no, la primera vez que me dijo 400, yo la volteé a ver con cara de escéptica, y en primera competencia me puso los 100, 200 y 400 como para ir. Ajá. Viendo qué onda, y la verdad es que yo la volteé a ver así de, no, estás bromeando, ¿verdad? Y me dijo, no, no estoy bromeando. Y dije, bueno, el entrenador lo que diga.
Sí, entonces, así pasa.
Sí, ahorita la verdad, cada vez de que veo ahora una pista, siento pues mucha satisfacción de ver pues todo lo que he avanzado. Ver que esa distancia que en su momento me parecía un mundo, ahora pues sí, lo veo algo como que es complicado. Los 400 no son un tema fácil, pero pues al final de cuentas ya no lo veo como algo imposible como lo vi en su momento. Claro. Ahora me parece que es algo que pues puedo correr, y sé que tengo esa capacidad para pues poderlo hacer, que sé que todavía faltan muchas cosas por mejorar, pero que sé también que ya no soy la misma Viridiana que inició hace 4 años en esa parte deportiva.
Eso es satisfactorio, ¿no? Ver la evolución de uno. Pero alguna vez una frase que Steve Jobs me dijo, que él dijo cuando hizo su discurso de doctorado, dijo, tú no puedes ver el camino hasta que voltees atrás, y ahora sí puedes entender por qué pasó lo que pasó, ¿no? Cuando llegan a esa altura es cuando de repente volteamos y decimos, ay, no, sí, creo que sí avancé.
Sí, 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 así es. Y no me digas, la verdad no quiero saber qué pensaba Viridiana, sobre todo cuando le dije, vas a competir por primera vez en 400, hijo. O sea, si no los quiero ni entrenar, ¿cómo quieres que los quiera competir?
Sí, que es.
Pero la verdad es que eso pues también es una estrategia, ¿no? Ella decía que esta parte psicológica y justamente el temperamento de rebeldía no es lo mismo que te cuestionen cuando están entrenando que cuando va a competir, y ella no va a quedar mal con ella misma, para empezar, con el público, si te das cuenta, es glamurosa.
Entonces, yo,
no iba a decir que no podía. Sí es cierto que si tú quieres... Hizo 3 horas, bueno, no está tanto, ¿verdad? Pero lo empezó a hacer, o sea, lo empezó a hacer, y así fue como detonamos para que en esta competencia lograra lo que hizo, porque su resistencia era fuerte.
Muy
sí,
bien.
No, de verdad.
Había que exponerla a un buen escenario para que, te digo, ahí el glamour era más.
Buenas técnicas motivacionales de entrenador.
Excelentes sí. Técnicas motivacionales, verdaderamente.
Exacto. Y justamente nuestros escuchas están escuchándonos, las están mandando a felicitar por el haber ganado el Premio Universitario del Deporte. Les mandan saludos y felicitaciones Luis Bolaños, Carlos Vázquez, Fátima Neri, Alejandra López Portillo, Karina Mejía, Diego García, Axel Chávez, Roxana Velasco. Nuevamente las felicitan, enhorabuena, y bueno, que también gracias por estar al pendiente aquí en cabina y escuchar. Y en este rubro que ya estamos hablando, ¿hubo algún personaje para alguna de ustedes que les inspirara a seguir en el deporte? ¿Alguna figura que tú admiraras, Viri, que te impulsó de cualquier medio, puede haber sido, o familiar, que digas, es una figura importante para mí en mi trayectoria deportiva?
Pues sí, la verdad, en mi trayectoria deportiva, creo que las personas que más me impulsaron, pues, aquí mi entrenador al lado, que no es un tema fácil, es un tema complejo, complicado, la cual admiro mucho, y también, por supuesto, mi familia y mis amigos. Creo que ellos fueron pues mi motivación para seguir en el deporte, porque pues todos los que practican un deporte lo sabrán, que llega un momento donde te sientes estancado, que ya no quieres dar más, que ya te sientes cansado, sientes que no estás avanzando y quieres dejarlo todo ya. Entonces ahí es cuando llegan esas inspiraciones de tus amigos, de decir, ok, voy a ir a entrenar, voy a verlos a mis amigos, me voy a relajar un rato, es cierto que voy a tener que hacer esto, que ahorita no quiero hacerlo, pero pues al final voy a poder platicar con ellos, ¿no? Entonces se vuelven como una parte de una inspiración para que vayas a entrenar, y pues sí, sigue dándote esos ánimos, ¿no? Y pues en la parte de tu familia, pues sí es muy importante también ese apoyo psicológico de decirte que puedes hacerlo, ¿no?
Claro. Y en su momento, maestra, ¿usted alguna figura o algún suceso que la haya empujado, motivado, más allá de estas circunstancias que ya nos comentó de la asociación, para que empuje y que diga, hay que seguir?
Fíjate que así como personajes únicos, no tanto, pero siempre me gustaron los deportes, ¿no? Y que era la actividad que en la discapacidad es además es lo que nos permite en el día a día, te das cuenta, te redescubres físicamente en tus habilidades, y siempre vi los Juegos Olímpicos, porque los paralímpicos ni sus luces, ¿no? O sea, pero los Juegos Olímpicos siempre fueron una gran motivación en el deporte, y entonces, desde entonces, el practicarlo uno mismo, pues desde ahí creo que se me dio el adaptarlo y saber que sí puedo.
Eso es muy bueno saber, y sí, efecto, personas o sucesos son lo que nos motivan. En este caso, Viri, una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante o significativo que recuerdas de tus competencias como paratleta?
Oh, vaya, una pregunta.
Además de esta primera competencia de 100, 200, 400, que ya vimos que fue una gran estrategia motivacional, ve el atleta que hoy tenemos.
No, yo salí de 100, 200, 400, yo todavía recuerdo la cara de Alejandra y dije, ni me voltees a ver ahorita. Déjame ir a comer y ahorita hablamos, ¿no? Entonces, no, la verdad es que creo que para mí, de mis competencias, creo que en todas las competencias hubieron momentos relevantes, ¿no? En el primer año que fui, pues justo eso, salir y ver a mi entrenador allá afuera de, bien, lo hiciste, te tardaste una eternidad, pero lo lograste. Y yo dije, ahorita ni me hables, ¿no? En mi segundo año fue esta emoción de saber que aunque tuve unos percances con mi silla al momento de salir, que me dijeran, lograste la marca, y aún así yo sentir como una parte de impotencia por algunos desperfectos que tuvo la silla, también fue un momento importante. Pero creo que para mí el más crucial fue el salir de la tercera competencia y justo la última medalla, ¿no? Porque fue una presión constante de todos los días, de dar la marca que te estaban estipulando ahí y de saber que tienes que darla, y sobre todo es eso, porque creo que cuando sabes que tienes una marca, tú mismo te autosaboteas. Entonces, el concentrarte y el decir, ok, tú tienes que venir a lo que vienes y solamente estar concentrado en eso, para mí es como un tema un poco complicado, ¿no? Entonces, todos los días entraba a la cancha, entraba con este pensamiento, salía y pues iba a obtener el reconocimiento, ¿no? Pero no acababa ahí. Yo me relajaba un poco y el siguiente día tenía que seguir con la mentalidad de, ok, ya corrí los 100, ya lo tengo, ahora tengo que ir por los 200 metros, y el siguiente día volví a repetir la misma rutina y salía con los 200 y decía, ok, tengo 200, mañana es la prueba definitiva, mañana la prueba que sé que me voy a ir con las 3 medallas, yo sé que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, al salir de la tercera competencia, voltear a ver arriba el tiempo que hice, saber que tenía la marca nuevamente, y dije, lo logré. Ese momento de salir, ver a todos mis amigos corriendo, abrazarme, ver a mi entrenadora ahí feliz, en ese momento creo que es el momento que más recuerdo para mí, de ver, platicar más bien conmigo misma y decirme, ok, lo lograste, obtuviste las 3 medallas, te lograste concentrar, viniste a hacer lo que viniste a hacer, y creo que has cumplido con eso, pero ya tienes permiso de irte a comer una hamburguesa ahorita.
Exacto, muy bien. Maestra, y en su caso, ¿qué es lo más gratificante de trabajar con atletas universitarios, especialmente en el ámbito del deporte adaptado?
Es que es todo. La verdad es que lo más grande que me puede suceder es que tienes una masita ahí, ¿no? Que tienes que ir moldeando, y siempre es una estrategia distinta. En realidad es bastante demandante. Yo creo que la estrategia total es conectarte con ellos, y para mí lo más gratificante es ganarme su confianza. Porque una cosa es que lleguen y quieran entrenar, y otra cosa es que te ganes la confianza de que ellos apuesten a ti, que lo que tú les estás diciendo es lo mejor, ¿no? Y que puedas incluso intercalar, porque yo redescubro con ellos, o sea, no todo lo puedes saber, menos en cuestión de cada discapacidad, que aunque pareciera la misma, no es lo mismo, cada personaje surgió de una manera distinta. Entonces, te tienes que abrir, te tienes que desaprender, no lo que ya sabes, lo tienes que trasladar de una forma distinta. Eso para mí, eso es lo más grande, es algo que no te va a aburrir jamás, porque cada persona que llegue es un mundo distinto, ¿no? O sea, y además cuando empiezas a trabajar con alumnos, no solo porque tengan discapacidad, son alumnos pensantes que te van a cuestionar. Y sobre todo, por ejemplo, en esta temporada que me tocó, Viridiana que estudia medicina, hay otros que estudian ingeniería, pero estudian la mecánica del movimiento. O sea, ya sabes que todos son maestros. Entonces, cuando todos te cuestionan, encontrar las respuestas que ellos en ese momento necesitan. No necesitas decirles más. Te mantiene vivo, te mantiene con tu cabeza al 100, de verdad, sales como si tú hubieras entrenado con la cabeza así, que ya no quieres saber del mundo y sales cansado, porque además hay un reto con ellos. Si yo lo puedo hacer, tú puedes hacerlo, ¿no? Y yo tengo 80 años más, siempre les digo, y además me pongo a hacerlo con ellos y eso es lo que me ha ayudado a tener esta empatía y lo que me ha ayudado a crecer y a aprender. Entonces, eso es maravilloso. Tienes un tesoro que no se acaba, ¿no?
Claro, siempre, siempre es importante tener eso, y ese es el trabajo invisible de los entrenadores, de los docentes. Cuando trabajamos en esta etapa formativa final de los muchachos, es bien pesado, porque justamente, como bien dice maestra, uno tiene que estar dándoles estas respuestas. Ya en unos años más veremos a Viri en ese mood.
Pero además déjame que te diga, es que es cierto eso que dices. El año pasado, ella no iba a ir a esta competencia. O sea, su advertencia fue, Alejandrina, voy a entrar al periodo de, no sé cómo se llama, a tu parte del hospital.
Las rotaciones clínicas. Porque sí, se complicaron muchísimo los tiempos en medicina y era de casi una semana no voy a entrenar, te veo en otras dos semanas. Y sí, fue bastante complicado los periodos y ajustarme más que nada por eso, porque una cosa es también, o sea, está bien que entrenemos, pero también pues la parte médica requiere mucho tiempo en ese sentido, entonces...
Pero desde que el año anterior, o sea, acaba de salir de una competencia y te están diciendo que no va a ir, y yo le dije, a ver, relájate, tú ven, entrena, tú relájate. O sea, toda esa estrategia de verdad es cierto, y le tienes que pegar dependiendo la personalidad de cada quien por su ego, y ella es glamurosa. Entonces, entre esa parte, y además no tienes que convencerlos de hacer deporte, no se dan cuenta que lo están haciendo, pero sí es desgastante, porque te digo, yo le dije, a ver, Dios me ama y me va a llevar a las personas que necesito llevar, no te preocupes, siempre les digo, no te preocupes. Y así es que sin darse cuenta, todos los tiempos se le acomodaron de tal forma que ya lo viste el resultado, ¿no? Claro, su primera advertencia cuando tuvimos el periodo ya de pruebas, me dijo, pero si no doy la marca, ni se te ocurra. Y cuando la dio, le dije, bueno, y la siguiente semana vamos a dar la segunda marca y luego la tercera, entonces no tuvo opción.
El pez por su boca muere.
¿Verdad que sí? Sí, es cierto.
Muy bien. Especificación sola.
Ya lo sé, Viri, yo lo sé. A ver, y vamos a ir cerrando esta parte. ¿Qué le dirían a los niños o jóvenes con discapacidad que están buscando inspiración para comenzar en el deporte? A ver, Viri, primero tú y cerramos con la maestra.
Pues que se atrevan a intentarlo. Para empezar, creo que eso es la clave, ¿no? El que dejes de tener miedo a intentar nuevas cosas. Creo que todo el mundo le tememos a fallar, me incluyo, por eso la advertencia de si no doy la marca ni se te ocurra, pero creo que una vez que dejas de tener miedo y te atreves a intentarlo, aunque no salgan las cosas, te quedas con esa satisfacción de decir, lo di todo, lo intenté, tal vez no resultó, pero aprendí de ello y posiblemente si lo vuelvo a intentar después, ahora ya sé por dónde tengo que corregir ciertas cosas. Entonces pierde el miedo de hacer las cosas y atrévete a intentarlo.
Excelente mensaje. ¿Y en su caso, maestra?
Pues eso, ¿no? Yo la verdad creo que lo que dice Viri lo dijo todo. Hay que atreverse. Siempre hay que intentarlo. La discapacidad no te puede limitar. La discapacidad es una oportunidad, porque no se han dado cuenta que las personas con discapacidad desarrollan mucho más habilidades que los que saben que tienen todas sus capacidades y ni siquiera han querido intentarlo. Así es que desde que se levantan cada día una persona que tiene discapacidad, ya tiene un doble esfuerzo. Así es que el deporte no solo te va a dar la oportunidad de levantarte de una manera más ligera porque vas a ser más fuerte, entonces es una oportunidad para todos, para el entrenador, para la sociedad, pero para la persona en sí, más allá de un logro, de una meta, de equivocarse, pero pues es pasa, hasta cuando uno aprende a caminar, cuando uno aprende a comer, se le cae a uno la comida, camina uno raro, hasta que uno lo logra, es como todo, ¿no? Atreverse a vencer miedos.
Pues chicas, muchas gracias por habernos acompañado, muchas felicidades por el premio del deporte, a manera personal, gracias por compartir estas experiencias, estas anécdotas. De verdad creo que a todos los radioescuchas y a mí nos hacen sentido, nos ayudan a mejorar como personas, ver su ejemplo, ver su temple, como bien dijo ahorita usted, maestra, y tú, Viri, atreverse, no tener miedos, y como dice, a veces las personas no valoran las bendiciones que tienen y piensan que están limitados cuando realmente no es así, ¿no? El límite está mucho en la cabeza y ustedes son ese claro ejemplo. Y enhorabuena que ustedes sean ganadoras de ese premio y que enarbolen no solamente lo que es el deporte adaptado, sino lo que es el espíritu humano en sí. Muchas felicidades.
Pues muchas gracias, ¿no? Gracias. Si todos practican deporte, la verdad es, te cambia la mentalidad.
Sí, definitivamente. Igual, muchas gracias por permitirnos estar aquí y compartir pues todo esto. Y como bien lo dijo la profesora, el mundo es para quien se atreve.
Así es. Pues muchas gracias a todos tus radioescuchas, gracias a ustedes por la invitación. Y pues, a seguirle.
Como debe de ser. Pues bueno, excelente fin de semana y nosotros vamos a seguir en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Pues como ustedes saben, en este programa les presentamos cada semana una pieza musical relacionada con el deporte a través de nuestro segmento Fundamentos Sonoros. En esta emisión escuchamos A Musical Joke, una broma musical, por su traducción al español, del célebre compositor y pianista Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata de una obra registrada por el compositor en su catálogo Todas mis obras el 14 de junio de 1787. Se ha señalado que esta composición tiene un propósito satírico, ya que sus errores armónicos y rítmicos parecen parodiar el trabajo de compositores incompetentes. Sin embargo, Mozart nunca explicó sus verdaderas intenciones, lo que deja espacio para diversas interpretaciones. El inicio del cuarto movimiento de esta obra es especialmente conocido en el Reino Unido, ya que fue utilizado como tema musical de la cobertura televisiva del Horse of the Year Show, un evento icónico en el calendario ecuestre británico. Este espectáculo, creado con la culminación del año ecuestre en el país, se diseñó para ser el evento definitivo que reuniera a los campeones de campeones. Originalmente seleccionaba a lo mejor de las competiciones de exhibición y salto celebradas a lo largo del año. El Show del Caballo del Año, por su traducción al español, se celebra cada octubre y presenta un programa variado que incluye salto ecuestre internacional, las finales nacionales británicas de salto y finales de exhibición, entre otras. Durante muchos años, este evento fue transmitido por la BBC, logrando captar una gran audiencia y consolidando su lugar en la cultura británica. Escuchamos Una broma musical, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart e interpretada por la Orquesta de Cámara Estudiantil de la Universidad de Montreal bajo la dirección de Silvia Tabor. Así que a nuestros radioescuchas de Facebook pueden prestar oídos a la obra en su radio en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. ¡Que lo disfruten! Thank you.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Pues muy bien, ¿qué les pareció esto que acabamos de escuchar en Fundamentos Sonoros, esta pieza de Wolfgang Amadeus Mozart? Si ustedes conocen más música relacionada con el deporte, coméntenlo en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo o en nuestro número de WhatsApp al 55 45 33 64 37 o también nos pueden llamar a nuestro número en cabina 55 56 82 28 12 y nos pueden dejar su mensaje o sus felicitaciones, así como Manuel Espinosa justamente mandando felicitaciones a la maestra Alejandrina y a Viridiana por su trayectoria, que es un orgullo justamente azul y oro. También tenemos todas las felicitaciones de justamente de la Facultad de Medicina como actividades deportivas, que manda nuevas felicitaciones para Viridiana. También Diego Jiménez, que felicita a todo el staff que participa en Goya Deportivo y que justamente también está felicitando a todos los que están aquí presentes. Entonces, ya saben que podemos estar al pendiente de lo que nos escriban, ya sea Facebook Live o WhatsApp de Goya Deportivo, o hacer su llamada a nuestro número de cabina. Sigamos con nuestro programa, que ya son 9:11 de la mañana, el frío ya empieza a despejarse un poco. Vamos a hablar ahora del deporte universitario de la UNAM, pero en torno a los festejos del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué? Porque con motivo del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras, con la realización en conjunto de la tradicional carrera Pumatún, que tuvo como salida y meta el histórico Estadio Olímpico Universitario y el recorrido por el circuito de Ciudad Universitaria, pues bueno, es que celebramos esta edición 21 del Pumatón. Y justamente es en esta edición que los corredores se distribuyeron en 4 diferentes categorías: bachillerato, con alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades y Sistema Incorporado; licenciatura y posgrado, con estudiantes de escuelas y facultades; libre, con corredores hasta 50 años de edad; y máster, con atletas de más de 51 años. Todas ellas en rama femenil y varonil, para distancias de 5 y 10 kilómetros. Así es que, por esta razón, hoy platicamos con algunos ganadores de la carrera de 10 kilómetros del Pumatón Universitario. El día de hoy nos acompaña en cabina Armando Cabrera Aguilar, estudiante de la Facultad de Arquitectura y ganador absoluto en 10 kilómetros varonil. Armando, bienvenido, buenos días.
Hola.
También está con nosotros María Isabel Caltenco Mata, egresada de la FES Zaragoza, ganadora de 10 kilómetros categoría libre. Bienvenida, María.
Hola, buenos días.
Pues bueno, chicos, es un gusto que nos acompañen el día de hoy y que hayan tomado parte de su tiempo para estar con nosotros aquí en cabina y charlar a gusto. Y quisiera iniciar preguntando a María, ¿qué significa haber participado en el Pumatón Universitario y además ganar la distancia de 10 kilómetros? ¿Para ti qué representó?
Pues bueno, es una emoción, sobre todo entrar al estadio triunfante en los 10 kilómetros. De hecho es mi tercer año consecutivo ganando la misma distancia. Y pues ya es un compromiso.
O sea, es tricampeonato.
Sí, exacto. Okay. Entonces es un compromiso grande el decir, pues voy a ver, o sea, cada vez la competencia se impone más, pero ahí seguimos.
Excelente. Y en tu caso, Armando, cuéntanos qué sensaciones te dejó llegar y ganar.
Pues me dejó una gran satisfacción. Es la segunda vez que participo en el Pumatón. El año pasado realmente no me fue nada bien. Me enfermé un día antes, me sentí fatal y entonces me quedé con esa espinita de hacerlo mejor y bueno, se dieron los resultados. Pero es la segunda vez que cruzo la meta en primer lugar en el estadio universitario. Realmente es un orgullo y una gran, como ya lo dije, una gran satisfacción.
Ya estuve campeonato también.
Gané la carrera nocturna de la UNAM de este mismo año. Entonces, pues no podría decir un bicampeonato porque fueron menos kilómetros en la nocturna, pero...
Bueno, sí. Dos victorias al hilo.
Exacto.
Ok, felicidades también. Ahora, cuéntenos, ¿cómo es su preparación para esta competencia? En tu caso, María, ¿cómo te preparas para cada carrera? ¿Qué es a lo que más importancia le das en la preparación? Cuéntale un poquito a nuestros radioescuchas.
Bueno, realmente... estoy retomando el atletismo desde hace 2 años y medio, más o menos. Pues sí, es una preparación de todos los días, o sea, no es de un mes antes. Tengo 2 años y medio preparándome en las competencias. No solo es la única competencia en la que participo, yo participo en competencias de ruta. Corro 5 y 10 y hasta 21 kilómetros, pero muy pocos medios. Entonces, pues sí, hay días en los que se trabaja fuerza, hay días en los que trabajo velocidad, hay días en los que tengo que hacer pista, hay días en los que tengo que hacer distancia, entonces es muy variado de acuerdo a los entrenamientos que me mande mi entrenador.
¿Cuál es de los rubros el que menos te gusta y más trabajo te cuesta?
La pista es muy pesada, la pista es muy pesada, me encanta la distancia, me encanta cuando me tocan 20, 21 kilómetros de entrenamiento, o sea, los disfruto mucho. Pero la pista es complicada, bueno, a mí en mi caso que no soy muy rápida, o sea, soy como más de distancias largas, me cuesta, pero pues los disfruto, también se aprenden a disfrutar.
¿Los cierres te cuestan a veces?
Sí, me cuestan los cierres, no soy muy, muy rápida, soy como de resistencia, entonces sí, me cuesta esa parte.
Muy bien, muy bien. Y en tu caso, Armando, cuéntanos, ¿cómo es tu preparación? ¿Qué aspecto es el que destacas de este entrenamiento?
Creo que, bueno, entreno de lunes a domingo, no hay día que no esté corriendo, la verdad que creo que ahorita en esta etapa de mi vida el atletismo es todo para mí. Entonces a cualquier indicación de mi entrenador es hacerlo y punto. Yo le digo qué carreras voy a hacer y él me da mi plan y ciertas condiciones que debo cumplir. También como
a María,
tengo días de ruta, tengo días de pista. Tengo días en los que hago trotes muy, muy ligeros, pero creo que ahorita lo que más estoy enfocado es en la mentalidad para mis carreras. Creo que es algo esencial y que debo, o que estoy recapacitando mucho, porque debo tener una estrategia, debo tener una buena visión de lo que quiero lograr. Entonces, creo que para mí eso sería lo más importante.
Eso también es interesante porque muchas personas que tal vez no están adentradas en el medio del deporte y más en la carrera y el atletismo, pues piensa que, pues nada más es correr y correr y ya, ¿no? ¿Dónde está la técnica, la estrategia? Exacto. Las personas piensan que la técnica, la estrategia, la mentalidad vienen pues de deportes tal vez más visualmente estratégicos, ¿me explico?
Sí.
Pero la mayoría piensa como de, pues correr nada más, arrancas y ya, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que tú ahorita ves como tu objetivo a superar en la parte mental? Que dices, esto me cuesta trabajo y tengo que trabajar más en ello.
¿Cómo se dice? Visualizarme ganando, porque hay muchas veces que pienso mucho en los demás. en el nivel que puede tener alguien más. Y eso lo tenía cuando empezaba a correr o cuando empecé a entrenar, o cuando empecé a tomar en serio, un poquito más en serio el atletismo, eso era lo que me costaba mucho trabajo, ¿no? Como sacarme de la cabeza la idea de que mi rival es más fuerte o de que qué va a pasar, a lo mejor pierdo, cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de pensamientos.
Ok. Ahora vamos a hacer un poco más de anécdota. A ver, María, ¿desde cuándo corres?
Pues, bueno, yo empecé a correr desde los 14 años. Estuve un par de años practicando atletismo. Lo dejé por circunstancias de la escuela, de los tiempos. Y hubo como 10 años, más o menos, me dediqué, pero al boxeo. Como que me cambié muy drásticamente un poco de atletismo. Quise destacar un poco en el boxeo, pero ya no estaba como en la edad para, como para sacar mi licencia, porque quería ir como más allá a ver qué pasaba. Y retomé el atletismo. Dije, bueno, aquí nadie me va a decir que estoy vieja. Entonces retomé el atletismo. Y pues ya no me imaginaba compitiendo, la verdad. O sea, yo dije, no, pues ya estoy grande, ¿no? O sea, uno piensa en esa parte. Ya estoy grande. Pero pues los resultados empezaron a dar nuevamente. Y pues obviamente, si me das a escoger boxeo y atletismo, pues la verdad, elijo el atletismo. O sea, me ha dado... para mí, en circunstancias difíciles, es mi mejor terapia. Es mi mejor terapia. O sea, lo tomo como terapia. Es algo, como dice Armando, uh-huh. La verdad, es algo que ya se trae. O sea, que dices, el día que no lo hago, yo me siento de malas. Yo me siento que algo me falta en mi día si no empiezo con atletismo.
Ok, eso es bueno saberlo. Y también ya vimos cómo derivaste a elegir atletismo.
Sí.
Y en tu caso, hermano, ¿desde cuándo haces atletismo? ¿Qué te orilló a estar en atletismo?
Ah, bueno, lo que me orilló a empezar a practicar atletismo fue ver a cierta persona ganar. Tengo a un amigo que se dedica a ser, es profesor de educación física en el colegio en el que estudié la primaria. Y él me contaba sobre los logros de una chica que llegaba a nacionales, corría, la llegaba a ver con sus medallas. Y eso me llegó a decirme y a preguntarme a mí, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no lo intento, no? Entonces, en ese entonces cursaba el séptimo semestre de la facultad, el sexto o séptimo semestre. Entonces me decidí a ir a conocer las instalaciones de atletismo de Ciudad Universitaria. Ahí conocí a mi primer entrenador, Alejandro Sánchez, y le pregunté si podía intentarlo. Y ahí fue donde empecé. Eso fue hace 5 años. Hace 5 años que empecé a practicar atletismo. Y en un principio lo tomaba como una forma de liberarme del estrés de la escuela y cosas por el estilo. Pero poco a poco fue adentrándose en mí, que ahora es la disciplina que más amo en mi vida y que no planeo dejar, y de la que quiero dejar una marca importante en tanto en la universidad como en el país entero, la verdad.
Está bien, eso lo que escucho en ambos es pasión, y eso siempre es importante, sobre todo porque, fíjense bien, cualquier otro deporte te da tregua en cuanto a que hay intermitencia, aceleras y bajas, pero correr es una actividad que es continuo, es muy denso. Entonces, la fatiga realmente existe y está ahí, y sobreponerse mentalmente a ello. Digo, sé que hay mucho público que es runner y le gusta, pero también hay otra parte del público que no entendemos al fondo de correr, y de repente, o sea, corremos porque hay que aprender a correr y hay que mantener la salud y así, pero así que digan, uy, cómo amo correr, hay otro sector que le cuesta. Y el que ustedes compartan esta pasión y qué les motiva, también nos ayuda a ir decodificando toda esta parte, ¿me explico? Ahora, más en materia en cuanto a la carrera, les voy a preguntar, María, ¿cuál fue dentro de la carrera el tramo del circuito que fue de mayor dificultad para ti o que ofreció un reto mayor?
Pues el transcurso que va en la pista de calentamiento, que es del kilómetro más o menos 8 al 9, ¿ah? Es súper pesado, pura subida, o sea, es un gran reto, la verdad. O sea, yo corro en competencias de ruta y, o sea, sí hay subidas y bajadas, pero lo que es la ruta de CU impone, la verdad, impone. O sea, ahí pienso que quien no trabaja subidas en un entrenamiento, quien no trabaja cuestas, o sea, te derrota esa subida, es un gran reto.
Sí, sí, lo entiendo. Y en tu caso, Armando, ¿cuál fue para ti la parte?
Creo que sí, como dice Mari, es el inicio y el final de la carrera, que subes al área deportiva de canchas de Ciudad Universitaria y el regreso, que es donde está el estadio de béisbol. Uh-huh. Es prácticamente 1.5 kilómetros de subida o un poquito menos, pero son las partes más difíciles de la carrera.
Sí, sí, te creo. Es que el Ciudad Universitaria es un hermoso circuito lleno de muchos ambientes, de mucha estructura arquitectónica, mucha cultura histórica, pero las subidas y bajadas, híjole, sí están pesadas. En tu caso, María Isabel, siendo egresada, ¿qué te motiva a seguir participando en eventos organizados por la UNAM? Digo, ya nos aventaste al principio de ya gané el año anterior y el anterior, hay que volver a refrendar.
El compromiso. Pues es que la sangre puma se lleva, o sea, sí seas egresado, o sea, es ya algo de adentro, ¿no? De decir, pues es un orgullo correr en la UNAM, la verdad. Y luego, pues lo máximo es llegar al estadio. Yo creo que no se compara la emoción y el gusto de llegar.
Ok, ¿y en tu caso, Armando?
Creo que participar en ellos me hace pensar que puedo dejar huella en la universidad, que puedo dejar mi nombre retratado en lo que es el deporte de la UNAM y así.
Ok, ahora, para ir cerrando, cuéntenme desde su perspectiva este evento, cómo fomenta la unión entre universitarios, porque si bien todos sabemos que pertenecemos a la UNAM y nos rifamos por la UNAM y sacamos la casta por la UNAM, a veces estamos un poco separados en el sentido de que pues, nos identificamos en nuestra propia facultad, pero a veces no podemos, por las mismas obligaciones y distribución geográfica dentro de la universidad, pues convivir con alguien de ciencias, convivir con alguien de políticas, bueno, tal vez los que están más cerca del campus central sí. ¿Cómo fomenta este tipo de eventos desde su perspectiva la unidad universitaria y acrecenta la cultura deportiva de la universidad? María.
Pues es que bueno, ya estando en el ámbito deportivo, y en este caso, digamos, cuando llegamos a la competencia en la cuestión de los bloques, ya no dices, ay, no, es que tú eres de tal facultad, tú eres de tal, o sea, ahí todos nos volvemos, todos nos unimos con esa emoción de decir, vas por 10, vas por 5, o sea, nos volvemos uno, a fin de cuentas ahí ya no se te olvidas de qué carrera eres, de qué facultad eres, o sea, nos volvemos uno en la cuestión de ya los bloques, ahí ya no hay tema, o sea, todo es de, ¿vas a por 5? ¿Por qué tiempo vas? Entonces nos une esa misma emoción.
Ok, muy bien, ¿y en tu caso, Armando?
Sí, creo que como dice Mari, la emoción de compartir el mismo camino, en los mismos kilómetros, y de incluso llevar amigos, familia, para que conozcan las instalaciones, o amigos de la universidad, claro, creo que es una emoción y también una experiencia en la que puedes conocer nuevas personas. Al final de la carrera, cuando estamos sentados todos en la premiación, nos preguntamos cómo te fue y sin siquiera conocernos y cosas así. ¿Cuál fue tu tiempo? ¿Cómo te sentiste? Y eso se comparte y se siente bonito, ¿no? Saber que no eres el único que se esfuerza muchísimo para llegar a estos eventos y dar lo mejor de sí.
Excelente, chicos. Pues bueno, muchas gracias por compartir su experiencia con la comunidad universitaria, con los radioescuchas, conmigo, y por estar aquí en sábado desmadrugándose para que nos cuenten estas experiencias. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Gracias.
Pues bueno, es momento de ponernos al día con nuestra agenda deportiva, así que prepárense porque hay una semana llena de emociones y de acción. Hoy sábado 30 de noviembre hay torneo de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, también conocida como CONAIDEIP, de voleibol femenil. UNAM contra Universidad Autónoma de Nuevo León en el frontón cerrado a las 4 de la tarde. También torneo CONAIDEIP de voleibol varonil, UNAM contra Universidad Autónoma de Nuevo León en el frontón cerrado, pero a las 6 de la tarde.
Y también tenemos torneo con AIDEP de béisbol UNAM contra Ibero en el Parque de Béisbol de Ciudad Universitaria a las 7 de la noche. Anoten las fechas, vayan a apoyar a nuestros Pumas y no se pierdan lo mejor del deporte universitario esta semana. Y ya casi por terminar nuestro programa, vamos con Días de Guardar. Pues bueno, ahora con estos Días de Guardar, recuerden que estas son el calendario de efemérides de Goya y de podcast de todas las fechas relevantes que celebran el deporte y otras efemérides para toda la comunidad. Así es que marquen estos días en su calendario. El 30 de noviembre, o sea, el día de hoy, se celebra el Día Internacional en contra de los trastornos de la conducta alimentaria. También recuerden que el 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. El 2 de diciembre se celebra también el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. También tomen en cuenta que el 3 de diciembre del 2018, la futbolista noruega de 23 años, Ada Hegerberg, ganó el primer Balón de Oro femenino en la historia de este deporte. Y terminamos apuntando en nuestra agenda que el 4 de diciembre del 2020 en Italia se confirma que el estadio del Napoli pasa a llamarse Estadio Diego Armando Maradona en honor al entonces recién fallecido astro argentino, quien murió un 25 de noviembre. Pues bueno, queridos radioescuchas, recuerden que pueden consultar todas las entrevistas y cápsulas de Goya Deportivo en Spotify, Apple Cast y Amazon Music. Búsquenos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Y bueno, les mandamos y les damos esta cita para el próximo sábado en otra emisión de Goya Deportivo. Yo soy Emanuel Novas y fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Que tengan excelente fin de semana y hasta la próxima.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.